Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Muchas gracias por estar ahí al comienzo de esta tórrida semana. Nos quedan todavía algunos días de intenso calor, excepto en el norte. Así que si van a hacer deporte, háganlo con cuidado. Eviten sobre todo las horas centrales. Son los consejos que siempre se dan, pero son los consejos que siempre hay que tener en cuenta y conviene no olvidarlos porque así evitamos contratiempos. Y con este calor tan asfixiante merece la pena tenerlo en cuenta, porque vamos a contar en el kilómetro 42, por ejemplo, pues algún contratiempo que ha provocado el calor en alguna carrera que se ha disputado este fin de semana y en la que hemos tenido participantes de esta redacción que han acusado el hecho de que las temperaturas sean tan altas, aunque es algo normal, ¿eh?, para esta época de del año en la que estamos. Aquí estamos en el arranque de la semana con movimientos intensos y alguno inesperado. Movimientos, por ejemplo, como la oficialidad del fichaje de Gundogan por el FC Barcelona y la salida de Šarūnas Jasikevičius, que parecía que iba a ampliar su contrato como entrenador de la sección de baloncesto, pero que finalmente no ha llegado a un acuerdo con el club y, por lo tanto, deja, después de haber ganado la Liga, contundentemente, además, la disciplina azulgrana. Pero París siempre está en el horizonte, y más que lo va a estar a lo largo de este verano, y más cuando se habla de Kylian Mbappé. Ya saben que va a ser el gran protagonista del culebrón de este verano, como lo fue el año pasado, y como seguramente también lo siga siendo en los próximos veranos. No es el primer año, y viendo cómo se las gasta, tiene pinta de que va a ser un tema muy recurrente, ¿eh?, en los programas de deportes, porque la estabilidad no parece que sea uno de los puntos fuertes de la estrella, de la megaestrella del fútbol francés. En esta partida de ajedrez, en la que los movimientos están siendo muy lentos y muy calculados, hoy mueve ficha el Paris Saint-Germain. El club francés, si recuerdan, el año pasado fue el ganador de la partida porque se quedó con el jugador y se prometía una etapa muy feliz, muy longeva y muy feliz, pero 365 días después estamos otra vez con el asunto a vueltas. Y la parte del Paris Saint-Germain es la que está ahora mismo más incómoda en toda esta jugada. Han contado los compañeros de Le Parisien que el club maneja dos alternativas y así se lo ha hecho llegar a la representante, que es la madre del jugador. O amplía su contrato este año o se vende. Luego, otra cosa es que el jugador acepte lo que le diga el club francés. Pero las dos alternativas que maneja el PSG son esas: ampliar ahora el contrato, es decir, que vaya más allá del 2024, o si no, tiene que salir del club. Lo que no quiere bajo ningún concepto es que Kylian Mbappé cumpla el año de contrato que le queda y se marche gratis la próxima temporada. Es más, apremia al jugador a que tome una decisión cuanto antes, porque tiene que realizar la planificación de cara a la próxima temporada y, por lo tanto, quieren saber si cuentan con él o no. De hecho, el PSG ya ha deslizado el precio que le pondría a Mbappé en caso de salir, que serían 200 millones, que sería, curiosamente, la misma cantidad que ofreció el Real Madrid por hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. En el Madrid, Luka Modric ha confirmado ya que sigue un año más en el Real Madrid, hasta el año 2024. El mediocentro ha decidido finalmente aceptar la oferta propuesta por el club blanco. Será la duodécima temporada de Modric en el Real Madrid y va a estar a punto de convertirse en el jugador más longevo, como decíamos anteriormente con Ángel Espósito, en la historia del Real Madrid. El más longevo es Ferenc Puskás, y hace ya muchos años de eso. Y Luka Modric va camino de ello. Y como ya les hemos comentado, Ilkay Gundogan es nuevo jugador del Barça, llega libre tras terminar su contrato con el Manchester City, firma para las dos próximas temporadas con una más opcional. Tendrá una cláusula de 400 millones de euros y estas han sido sus primeras palabras como jugador del FC Barcelona.
Hola, culés. I'm very happy to sign with Barça. Excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Forza Barça.
Eso es lo que ha dicho Ilkay Gundogan. Por cierto, el Barça ya ha hecho oficial también esta misma tarde quién es el nuevo entrenador de la sección de baloncesto. Roger Grimao, que estaba entrenando en las categorías inferiores del FC Barcelona, se va a hacer cargo del equipo de cara a la próxima temporada. No ha habido acuerdo con Jasikevičius, se marcha después de tres temporadas y solo una semana después de conquistar contundentemente además la Liga ACB contra el Real Madrid. Y otro que dice adiós en el Barça es Arnau Tenas, que ha confirmado en la concentración con la Sub-21 que el club no ha ejecutado su opción de renovación. El portero y capitán del Barça Athletic quedará libre este mismo próximo viernes. En Sevilla, Pepe Castro ha roto su silencio sobre la salida de Monchi del club andaluz en el acto de renovación de Gudel. Será jugador del Betis, del Sevilla, mejor dicho, hasta el año 2026. Pepe Castro ha aclarado por qué decidió salir Monchi del club hispalense.
Que hemos tenido diferencias, claro, siempre diferencias. Ha hecho mucho y bueno por la entidad y por tanto nosotros lo que hubiéramos querido y deseado es que se hubiera quedado. Pero bueno, que se ha marchado él, el que nos dijo que quería marcharse. E incluso yo le dije, espera una semana, recapacita y volvemos a hablar dentro de una semana, que... Y él lo tenía claro, que quería marcharse. No podemos estar hablando todo el tiempo de Monchi, si Monchi va a volver o no va a volver. ¿Por qué? No porque no tenga las puertas abiertas de Sevilla, que las tendrá toda la vida, sino porque yo no sé si Víctor Horta va hasta 50 años.
No voy a decir que lo que se está diciendo es mentira, pero desde luego lo que nos está diciendo es toda la verdad en el caso de Monchi. Ni por parte de Monchi ni por parte del club, porque Monchi dejó un mensaje muy misterioso, con un halo de misterio espectacular en el aire, diciendo que si hubiera seguido en el club hubiera sido insoportable. Se supone que es porque la relación que tenía con la junta directiva pues no era la más adecuada. Otro presidente que se ha pronunciado hoy es Enrique Cerezo, que ha aprovechado un acto en el Metropolitano para expresar su opinión sobre el cambio del escudo del Atlético de Madrid.
A mí el escudo, sinceramente, no es un problema que me pueda repercutir. Y si la mayoría de la gente quiere el cambio del escudo, pues lo cambiaremos dentro de las posibilidades nuestras, que son cambiar camisetas, cambiar tipografías, cambiar todo el tema este. Vamos a hacer esta especie de pequeña consulta para que realmente, si ellos están satisfechos con el escudo antiguo, pues iremos al escudo antiguo.
Pues no tiene ningún problema Enrique Cerezo. Gonzalo Miró, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vaya turra estáis dando con el escudo. Yo creo que en la historia del fútbol no ha habido nunca tanto debate sobre el escudo de un club.
¿En qué saco me estás metiendo?
Porque, en ningún
porque yo no he dicho ni mu.
Bueno, te digo como aficionado del
Atlético, Atlético de Madrid. Sí.
Es que recuerdo, por ejemplo, la Juve ha cambiado recientemente su escudo. Y además, sí, pero hay a veces en las que se produce una
más
evolución
radical, sí.
más lenta, más unos cambios menos perceptibles, pero la Juve sí que ha cambiado drásticamente y con estas dos Jotas no tiene nada que ver con la anterior y tampoco hubo mucho follón.
Sí, y a ver por qué definitivamente se tendría que ir a la anterior y no a... A cualquiera de los 12 anteriores.
Pues abre
ejemplo,
tú una,
¿no?
Tercera vía, abre sí. Una tercera vía. Mira, el anterior, el de ahora,
A mí con que quitasen la línea amarilla del anterior me valdría, me parece espantosa.
No
pero
te,
bueno,
no te gusta.
Yo,
eso, ¿no?
Yo creo que esto, es verdad que ha habido un sector de la afición que siempre lo ha llevado muy por bandera, desde que se produjo el cambio del escudo, pero el club abre la mano a raíz de la mala situación de inicio de temporada de este año, y de la polémica que suscitó la camiseta de las famosas líneas
torcidas.
Onduladas. Sí. ¿Sí? Pues yo creo que a raíz de toda de esa situación que se dio en octubre, noviembre de este año pasado, fue cuando se abrió la mano a hacer esta consulta. Me imagino, yo entiendo que el club pretende hacerlo pensando que es que el ruido se acabará, pero a mí me da la sensación de que no. Yo creo que es un club absolutamente autodestructivo, en el que hay una parte de la afición, por la manera en la que se hizo la propiedad con el club en su día, que va a haber una guerra que nunca va a acabar. Entonces, bueno, pues cómo se vayan manejando los ánimos y las sensibilidades en todo ese tiempo es lo más importante.
Bueno, pues ahora tú abres una tercera vía y es la del escudo antiguo, pero sin la raya amarilla.
Sí, bueno, eso es un gusto personal.
Y hacéis otro referéndum, claro.
Sí, claro, es verdad. Bueno, o a lo mejor se puede hacer un diseño nuevo que incluya colores o algo más parecido entre lo antiguo y lo nuevo, vete a saber. ¿Por qué tiene que ser entre uno y otro si este es el duodécimo escudo del Atlético de Madrid?
Bueno, pues hoy podemos diseñar un nuevo escudo para el Atlético de Madrid.
¿Tenemos tiempo?
Sí, sí.
Y una gran noche de radio.
Y sobre todo mucha imaginación para hacerlo.
Por ejemplo.
Por imaginación, vamos.
Por ejemplo.
Vinicius Dovias, jugador brasileño del Madrid. El Madrid Castilla ha denunciado en Instagram el episodio racista sufrido en Elda con un niño. El lateral de la cantera blanca ha hecho un comunicado en el que lamenta lo sucedido. Dice textualmente, es triste ver a los jugadores pasando por este tipo de prejuicios. No era la primera vez ni la segunda que esto está pasando a diario. No te imaginas cuánto duele. Esto tiene que acabar ya. Se pasaron de la raya. Los colores de piel no significan nada. Todos somos iguales. Queremos respeto. Pues sí, hace falta. El Comité Técnico de Árbitros ha confirmado los tres colegiados que ascienden a Primera División. Son García Verdura, del Colegio Catalán, Hernández Maeso, del Extremeño, y Busquets Ferrer, del Colegio Balear. Además, ha premiado a José Luis Munuera Montero como el mejor árbitro de la temporada 2022-2023. Y mañana tenemos partido importante. Se juega el último partido de la fase de grupos del Europeo Sub-21 para España, desde las 9 menos cuarto. España España-Ucrania se decide el primer y el segundo puesto del grupo. Ambas selecciones están clasificadas al haber ganado los dos primeros partidos. A España le vale el empate al tener mejor diferencia de goles. Ya hemos saludado a Gonzalo Miró y, como ha dicho Miró, va a ser una gran noche de radio, o al menos esa es la esperanza. Para eso venimos aquí, porque contamos también con David Sánchez. Hola, Sánchez.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien.
Creo recordar que el Barça, la última propuesta que se tumbó en una asamblea de compromisarios del Barça, no sé si con Bartomeu o con Laporta, fue la remodelación del escudo del Barcelona. Quiero recordar que fue con Bartomeu que se propuso y se la tumbaron en asamblea. O sea, que a la gente el tema del escudo este le...
O sea, el escudo, a mí me da igual. El escudo no se toca.
A mí me da igual, pero sí que verá que... Sí,
Hombre, cuando te sientes muy identificado con un club, con un equipo, pues hombre, yo creo que sí importa el escudo, ¿no? Que es un poco el identificativo de ese club, ¿no?
Sí, supongo. Entonces, que depende de la gente, pero es que ahora lo estaba pensando y creo recordar que se tumbaron una...
Pero también ha habido varios escudos en el Barcelona.
Sí, claro, muchos, todos los equipos. Sí, pero creo que era una revolución así un tanto radical que cambiaba bastantes cosas y se la tumbaron por eso.
Otra cosa, también podría... Mira, antes hacía alusión Gonzalo al diseño de las camisetas. También podríamos entrar en ese debate. ¿Eh?
Ah, yo que no soy del Atleti, estéticamente a mí me gusta más el escudo el actual que el antiguo, ¿eh? Pero yo no soy del Atleti, evidentemente no. Mi opinión vale para poco.
A mí, por ejemplo, me parecía un absoluto espanto la camiseta de esta temporada pasada y entiendo que la del año que viene pues va a ser mucho más atractiva para los aficionados del Atlético de Madrid. Punto. Tampoco.
Yo es que soy
tampoco lo dramatizo mucho más.
Yo es que ahí soy muy clásico. En el diseño de las camisetas soy muy clásico. Pero entonces, las novedades y las modificaciones que se hacen, por ejemplo, la de la Real de este año, a mí no me gusta nada que se difumine el color azul.
Pero lo que hay que explicar es que las marcas deportivas lo hacen porque lo que necesitan es vender camisetas. Claro, claro. Entonces, si haces las de todos los años iguales, no vendes.
Yo la milonga esta, de que cuanto más sorteras el diseño, siempre nos dicen lo mismo. La más sortera,
pero
generalmente nos dicen que ha batido récords de ventas. Pero es imposible.
No,
porque
David,
cuando
algo
es horroroso.
No, pero
y vale 100 pavos una camiseta.
Tiene sentido, lo que pasa que es un poco engañoso. Cuando tú cambias el diseño de la camiseta radicalmente, la gente cuando... O sea, sí, te lo voy a poner al revés. Si la camiseta es la misma cada temporada... La gente ese año no la compra, porque a lo mejor tienen la del año anterior o la del anterior.
Pero entre cambiar un poquito y hacer una alterada, que es lo que suelen
claro,
hacer...
Claro, pero de repente cambia, o sea, empiezan a venderse muchas más camisetas porque la camiseta es distinta. Es que tiene lógica. Por eso lo hacen.
Bueno, y ya si entramos en las segundas y terceras equipaciones, entonces
a mí el Barça, la blanca del año que viene me gusta.
Es así, ¿no?
La blanca a mí me gusta.
Mira, por ejemplo, el éxito que tuvo la camiseta con la que jugó el Atlético de Madrid el día del aniversario, la azul y blanca.
Por el escudo.
Sí, Rayo Vintage, ¿no?
Bueno, era la primera equipación del Atlético de Madrid, que va a ser, creo, la segunda equipación de esta temporada que entra. Y seguro, y esa ha tenido una acogida tremenda. Mm.
Luis García, hola Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Bien, tengo la voz regular, ¿eh? Llevo todo el fin de semana sufriendo con la voz.
El aire acondicionado, ¿no?
Seguramente, sí. Llevo todo el fin de cuidándola, pero aún así he descansado, pero no se recupera
del todo. Claro, no. Porque entras aquí en el estudio y hace fresco. Sales fuera y hay 40 grados.
Entonces,
lo que hace ser un escritor de éxito, ¿qué ha pasado Luis? De estar con el abrigo y la bufanda en casa, ¿eh? ¿Os acordáis?
Que no tenía calefacción.
De aquello que pasaba, ¿eh?
Como buen escritor, yo he hecho de menos...
A tirar de aire acondicionado a full.
Yo como buen escritor he hecho de menos que me hago con pañuelitos, con fulares y con cosas.
No, lo hago
de escritor.
Rollo bohemio, ¿no?
Claro.
Me pongo
con un libro, aunque no te lo leas, plantarlo aquí.
Incluso un sombrerito. Un sombrerito no vendría mal.
En invierno cuello vuelto no me lo quito, pero ahora en verano no pega mucho.
A lo Terence Moïs.
Claro, efectivamente. Es el rollo que se lleva ahora.
Unas gafas, aunque no lo necesites, hay que llevar gafas, gorrito, libro.
Bastoncillo de estos.
Pero del oído, ¿no?
Truman Capote, tienes que empezar a formar parte.
Una moleskin para apuntar cualquier cosa que se te venga.
Y un boli en la oreja.
Me gustan habitualmente mucho los diseños de las camisetas del Celta.
A mí también.
Sí,
a mí también.
Muy bien. Bueno, la sudadera rosa esa que han sacado este año era un poco como demasiado chillona.
Hay ciertos equipos a los cuales no se les hacen tropelías. Y el Celta es uno de ellos.
Sobre todo, claro, es que las tropelías se pueden hacer principalmente cuando hay rayas en las camisetas. Sí, bueno, claro. Cuando la camiseta es de un único color es difícil.
Se pueden hacer siempre.
Es difícil.
Hay clubes que no se les respeta.
Pero es más fácil en el Barça o en el Atlético de Madrid hacerlas que hacerlas en el Madrid o en el
Celta. Pero con las camisetas lo que se hace normalmente es una arriesgada, una clásica. Una arriesgada, una clásica. Y así abarcas a todos los públicos. Lo que pasa es que en el Celta normalmente es la celeste, que es súper bonita. Sí. Luego otra con los colores de la bandera de Vigo, que es los cuadrados estos rojos y blancos. Y luego el azul marino. Y queda precioso, claro, un club elegante.
Me sí, confirma pero... Rubén Parra que fue con Bartomeu 2018 que le tumbaron en una asamblea el cambio del escudo. Sí,
vale. Lo que le faltaba a Bartomeu.
A mí me da igual el escudo, pero si no se toca mejor. Más tranquilidad. Pero es un debate, por ejemplo, el del Atlético de Madrid, que tiene como muy encendidos a los atléticos y yo creo que al resto de la humanidad le da exactamente igual. Hay como un pequeño desequilibrio, sí, ¿sabes? Porque a los demás nos da exactamente igual el escudo del Atlético si lo tocan o no, ¿no? Pero los atléticos están como súper metidos en este asunto.
Sí, este era el cambio. Mira, solo quitaban el FCB. O sea, mantenían el escudo, pero quitaban las siglas FCB. Ya se lo tumbaron por eso.
Sí, estoy
viendo. Era lo mismo.
Sí, era un poco más alargado y menos chato. Pero
ya ves tú, tío. ¿Qué más
da? Tampoco hay mucho cambio. Sí.
Bueno, yo creo que es difícil.
Pero es más bonito el FCB.
El de Madrid nunca lo han tocado, ¿no?
Sí, también se ha tocado. Todos se han tocado.
No sé. Roberto Palomar, hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Yo soy de jugar en el recreo, que nadie iba vestido igual, todos íbamos distinto, y tú se la dabas siempre al de tu equipo. Aquello era una habilidad fantástica. Tú no te equivocabas nunca de compañero, siempre se la dabas al tuyo. Yo camisetas lo más clásicas posibles.
Yo también.
De vez en cuando alguna de algodón ya metería yo. Sé que es un tejido en desuso para esto del deporte, pero algún año se podía hacer.
Y con el cordoncillo en el cuello, ¿no?
Exactamente. Y taco de madera y pañuelo en la cabeza. Y el balón cerrado con un nudo.
Y luego las flechas cuando le das de cabeza al balón.
Ya es un clásico elevado al infinito.
Sí, sí. Además en campo de barro para que pese más el balón y para que te deje el dolor de cabeza bien presente. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Si votáramos las camisetas no saldrían ni la mitad. Como mínimo las del Barça, que hemos tenido rayas horizontales.
Ganaron la Champions, además, aquel año.
Horrible.
A mí la de este año me gusta, me gusta porque tiene mucho tinte clásico. Sí.
Clásico, ¿no?
La más bonita del Barça es una de la época de. Stoichkov, tal, que era amarilla, ¿os acordáis? Amarilla, esa era preciosa.
La del centenario es la más bonita del Barça.
También es bonita, sí.
Con diferencia. Sí,
sí. Y la de Meiva.
La de Meiva era brillante. Era
amarilla es la que llevaba Miguel y Schuster.
Esa era preciosa, pero preciosa.
Bueno. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Nunca he sabido de qué equipo eres.
¿De España? ¿No lo sabes?
Pero digo de
la
clubes.
España de Luis Enrique.
No lo he sabido.
No,
de la luchoneta.
España de quien esté.
Pero de clubes, ¿tienes alguna preferencia o no?
No me manifiesto.
Pero la tienes.
Bueno, ya os digo que soy de España más que nada. Cuando estás
rebelde, de... Mónica, últimamente, no sé qué le pasa.
Hombre, yo nací rebelde porque el mundo me ha hecho así. yo soy de las que piensa que los periodistas no debemos tener ninguna inclinación por ningún equipo. Yo respeto a todo el mundo, pero yo creo
los periodistas tenemos una infancia y
muy en desacuerdo.
Otra cosa que el hecho de ser de un equipo te impida realizar tu profesión como debe.
Bueno, eso sucede cada vez más.
Mónica, España es un equipo, ¿eh?
Claro.
Bueno, sí, pero es el equipo de mi país, claro. Yo digo...
Y el Celta de mi ciudad. Y el Barça de mi ciudad.
Claro. Y esto no es por hacerte la pelota, que como crecí en los años de Luis Arconada, que por cierto ha cumplido años hoy.
69.
Así que estamos
69. No me digas que eres de la Real, Mónica.
Ahora que presenta Joseba, ahora es de la Real.
La semana pasada era del Sporting. Sí.
Pero en mis tiempos de juventud muy joven, pues me tocaron aquellas ligas de la Real, y es verdad que tenía mucha simpatía por la Real Sociedad, porque además luego tuve la ocasión de conocer a Zamora, a Satrústegui, bueno, a López Ufarte, y la verdad es que sí que tenía mucha simpatía por aquella Real Sociedad, pero no soy de ningún equipo.
Bueno, sí eres, pero no lo vas a decir.
Eso es. Exacto.
No.
Como
no,
todos,
es que no.
Claro.
Ninguno lo decimos, pero se
bueno, pues nada.
Yo sí lo digo, yo no tengo problema.
Yo creo que cada uno debe hablar por sí mismo. No intentéis que yo sea de nadie porque
es vuestra
no...
elección decirlo.
Pero aparte... No, pero ser de un equipo de fútbol no te convierte ni en mejor ni en peor periodista.
Hombre,
¿no?
claro.
Bueno, depende. Hay cada uno que hecho, es de un equipo de periodista.
Sí, pero Mónica, pero no por el hecho de ser de un equipo. Otra cosa es el comportamiento, tu ética profesional. Pero ser de un equipo no te hace mejor o peor persona o mejor o peor periodista.
Que yo nunca he sido... Es que no he crecido ni en una familia que fuera de ningún equipo, ni en... ni he tenido ese sentimiento de aficionado de algún equipo, de verdad. Es que me han gustado muchos equipos durante, a lo largo de mi vida. Entonces, no, por el único equipo que sí que de verdad he sentido emociones viéndole ganar, sobre todo porque me tocó la época buena, es con la selección española, sin duda.
Vale. ¿Y algo de la Roma no te quedó?
Pero vamos, que yo he visto... Sí, mira,
de la Lazio,
es que la Roma...
De la Lazio.
Ahí, te he echado
un buen cable. Yo nací en Roma y sí,
por eso,
sí,
por eso.
Pero por amistad también tengo amistades que son muy Mourinho. De la Roma y sí que me... No, Mourinho no.
Ah, no.
Pero con la Roma sí que tengo simpatía. Pero, por ejemplo, el otro día en la final de la Europa League, pues mira, sí, evidentemente quería que ganara el Sevilla porque siempre voy con los equipos españoles, pero si no hubiera podido ganar el Sevilla y hubiera ganado la Roma, pues tampoco hubiera sido un drama.
Ese sí que es
un poco de bienquedismo, ¿eh? Es un poco de bienquedismo.
No, pero es que yo soy así, no me intentéis cambiar, yo soy así.
Eso sí que es un topicazo, lo de hay que ir con los equipos españoles, vamos.
Bueno, pero no, que yo no digo que haya que ir.
Pero si has nacido en Roma, además,
que yo digo que yo voy, a cada cual que haga lo que quiera. Yo solo digo cómo soy yo y cómo me siento. Yo respeto mucho a los demás, pero respetarme a mí también.
Venga,
¿no?
Vale. Bueno,
sí, es verdad.
Bueno,
es verdad. Ese es otro debate, ¿eh? Lo de ir con los equipos españoles, eso también.
No, ahí no hay debate.
Nadie
va con los equipos españoles.
Se dice mucho.
Ah,
nadie.
Yo sí. Yo
no,
sí.
No, Mónica.
Hombre,
no.
Depende contra quién juegue.
No, tú vas con casi todos los equipos españoles, no, como
no,
casi
no,
todo
yo voy
el mundo.
Mira, Luis, ¿sabes qué pasa? Que además es que yo trabajo en Movistar Plus, entonces, aunque solo sea por interés, es que a mí me interesa que los equipos españoles lleguen a lo máximo, porque entre otras cosas, si los equipos españoles llegan a las finales, la primera que voy a las finales soy yo.
Bueno,
si no llegan, no.
Te lo compro un poco.
O sea, que no lo haces,
claro,
pensando,
o sea,
en tu tele,
te lo compro
pensando
un poco.
En ti.
Pensando en todo.
Claro, claro.
Cualquiera que trabaja en el fútbol, yo creo que le interesa que nuestros equipos lleguen lo más lejos posible.
Sí, pero a veces,
o sea,
la cabeza
es
no manda, a veces la
no
cabeza
sé yo.
No manda
pero
sobre
entonces
el corazón,
es que eres
Mónica.
Más forofo que periodista. Es que es, claro. Volvemos al principio. Y como yo no soy más forofa que periodista, sino que soy más periodista que forofa, claro. Pues
discrepo.
Os ha dado una lección, bueno, una lección de profesionalidad total.
Mis peores años como periodista han sido los 14 años que Madrid ganó la Champions. Profesionalmente hablando, han sido los peores.
Vamos, de hecho,
yo tengo una cosa,
de hecho,
la Champions
en los 60 ya lo pasabas mal,
¿no?
¿Eh?
Pero, pero me las repetían tanto los highlights y los
la
videos.
La Champions de Lisboa fue una maravilla, o sea, una gozada estar en una final de la Champions.
Eso con
sí, habla por ti.
Sí, habla por ti.
No, ni por seguro.
Bueno,
habla por ti. ¿Tanto lo disfrutaste, Mónica?
Pues hombre, al final cuando hay dos, se sufre y se disfruta a la vez, porque uno ganó y el otro perdió.
Pero en la prórroga, ¿qué te pasó? ¿Sufriste o disfrutaste?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que en la prórroga estaba en el palco viendo cómo sufría algún ayudante muy, muy cercano de Florentino Pérez y cómo le cambiaban la cara con el gol de Sergio Ramos. Ese es mi recuerdo de la final de Lisboa. Porque os recuerdo que aquel día pudo caer hasta Florentino.
Para Gonzalo fue falta a Godín, ¿no?
Falta
a
Godín. No,
a Juanfran. A Juanfran.
A Juanfran.
De Bale a Juanfran.
Un placaje.
Exacto. El codo en la cara.
Lo tiene clarísimo, ¿eh?
Hombre, vamos.
Oye, te digo una cosa.
De la de Milán ya ni hablamos.
Yo nunca he visto tan tocado a Gonzalo como después de esa final.
Hombre, nos ha fastidiado.
No.
A la siguiente.
No, yo llevé peor la de Milán que la
¿sí?
de Lisboa.
¿Por qué?
Una semana encerrado en casa. Le tuve que sacar yo de casa, ¿eh?
Porque...
No levantaba ni persiana.
Yo la de Lisboa, fíjate, por dos razones principales. Una, no me la esperaba. No, y luego, venía el Atlético de Madrid y ganar la Liga. Que...
Pero fue muy cruel. Fue,
hombre,
mucho más
pero
cruel.
Fue cruel, tan, pero yo... Tocarla tan de cerca y que te vaya...
Sí, pero yo he de decir que el Real Madrid ese partido fue superior. Eso es una realidad palmaria. En cambio, yo creo que la de Milán, el Atlético de Madrid, aunque no fuera tan cruel por el minuto y demás, creo que estuvo más cerca de ganarla y creo que es mucho más injusto perderla por una actuación arbitral que por un mérito del Real Madrid, que creo que es la diferencia entre Lisboa y Milán.
Bueno... Tú y yo no tenemos, Luis, problemas de esos.
En Lisboa y en Milán yo no tenía ninguno.
Ninguno.
No, ninguno.
Y además, como no llegamos a finales.
Y en ninguna final
no ibais con los equipos españoles.
Pues, ¿eh?
No ibais con los equipos españoles.
Yo no siempre voy con
iba
los equipos.
Iba a ganar uno sí o sí en aquella final.
En aquella
no,
sí.
En Milán.
Iba con uno.
Ah,
de
bueno,
esos.
Sí, es verdad. Vale.
Vale, era la misma, sí, la de la de Portugal y la de,
claro,
y la de Milán.
Sí, pues íbamos con uno de los dos.
Con uno de los dos, con el árbitro, con el cuerpo arbitral.
Con el que fuese.
Sí. Bueno, claro. Pues en Milán el cuerpo arbitral ganó porque se tatuó la Champions de ese año. Klatenburg se tatuó la Champions de 2016.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Antes de pedir perdón o después?
Antes de pedir perdón.
O durante. Estaba pidiendo perdón.
Pero se la tatuó, curioso, pero la llevaba tatuada. O sea, que imagino que pensaría que también la ganó.
Pero porque la pitó, ¿no? Supongo, será.
O eso, o porque la ganó quien él quería. No lo sé, no tengo ni idea.
Joder, cómo soy.
Nos está quedando muy de actualidad, ¿eh?
Tertulia.
Pues no queda verano. Vamos, de hecho, ya teníamos que habernos ventilado el tema Mbappé. Y todavía ni hemos empezado.
Ni hemos empezado.
Está fluyendo bien el programa hoy.
Está fluyendo, pues nada, hay cuando fluyen las
claro,
cosas...
Hay esto, que dejar que fluya.
Esto es en la radio en directo, entonces está más interesante eso seguro que hablar de Mbappé.
Vamos.
Pero vamos a tener que hacerlo, bueno. Porque ya está Pedro Morata por ahí preparado. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos, buenas noches.
Bueno, pues como está Pedro Morata, está también Miguelito. Hola Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y por cierto,
¿cuántas enseñanzas esta noche?
Sí, ¿verdad? Tú estuviste las
sí,
dos, ¿no?
Sí, la camiseta blanca de David, coincido con él, me encanta el Celta y su camiseta también.
Ah, que sí.
Y sobre todo la última reflexión de Mónica, ¿eh? Creo que los periodistas, primero tenemos que ser periodistas y luego aficionados.
Bueno,
muy
pero
bien,
es un tirón de
oreja. Esta noche está conmigo. Vamos a ir de la mano.
Desde que te pegó el arreón el lunes pasado, estás como la
sesión. Es justo lo que iba a decir. Que después de bueno, ese tantarantán, creo que algo desafortunado que me dio Mónica la semana pasada, me encanta reconciliarme con ella unos días después y sentirme profundamente identificado con su reflexión.
Claro, más te vale, porque si no te metes en el otro lado.
No, escucha, hombre. Que yo soy guerrero, que es como si me mete tres. Pero es que en este caso ha estado impecable su discurso. Nunca los periodistas tenemos que decir en antena de qué equipo somos.
Pero que
eso
no,
me
enseñan a mí
hace 25
años. Que son vuestros prejuicios.
No ha dicho eso.
Sí ha dicho eso de otra manera, pero ha dicho
No, pero no ha dicho eso.
Sí ha dicho eso.
Ha dicho que conviene no ser de un equipo, no que no tengas que decirlo.
Se nos puede intuir, pero nunca tenemos que desvelar nuestra identidad, aunque se nos pueda intuir.
Mira, para mí la frase es que hay que ser antes periodista que aficionado.
Me parece muy honesto con el
oyente. Eso es. Eso es, Mónica, coincido contigo.
Pues a mí me parece todavía mejor periodista el que dice qué equipo es y tiene la suficiente objetividad para ser crítico cuando la ocasión lo merece.
Porque parece que el que no defiende los intereses de ese equipo...
No os alborotéis. Miguelito, ¿ves? Ya estás alborotando el gallinero otra vez.
Pero escúchame, es que me encendéis.
Has despertado, Ángel García.
Escúchame una cosa. Es que luego parece que el que no defiende los intereses de ese equipo al que cubre es mal periodista. Y eso no es así.
Pero para quién. ¿Pero le parece a quién?
¿Pero qué más da lo
pues
que
a mucha gente.
No,
¿qué a más mucha da? Gente. Ah, claro, es que como
da igual.
Pues esa es la gracia de ser buen periodista, que todo el mundo te va a criticar.
Claro.
Hombre, si yo soy del Barça y le meto palos al Barça, a mí me insulta todo el mundo.
Miguelito, pero antiguo, o sea, que, yo soy antiguo como Mónica, que no.
Pero eres de España, Miguelito, tú también.
Mónica antigua.
De España se puede decir que eres.
Te ha llamado antiguo, Mónica.
Miguelito, ¿eres de España o no?
Yo soy de España.
De España
con España
sí, Miguelito,
sí,
no hay
con
duda.
España sí,
si te
ahí,
parece,
ahí
soy de
sí.
Suecia.
Ahí
si
sí.
te parece,
no,
soy de Suecia.
Bueno, pero
no,
pero, no despeles tu identidad.
No lo digas. Porque es que no,
no
es de buen periodista eso. No es de buen periodista eso.
No, no lo digas. Estás despelando la identidad.
Claro, porque allá en el próximo Eurocopa y en el próximo Mundial ya sabemos con quién vas.
Claro.
Y vas a estar en España muerta.
Y vas a estar mediatizado por tu opinión.
Sea Luis Enrique y sobre todo Luis de la Fuente, pero sea el que sea, soy de España.
Ah, sobre todo.
Vas a perder credibilidad, pero tú verás. Bueno, allá tú. Allá tú verás.
Menos más. Discursito de Miguelito. Menuda chapa nos ha soltado Miguelito.
En el tenis no tenemos ese problema.
Tápate un poquito, anda.
¿Qué dices tú, Angelito?
Que en el tenis no tenemos ese problema, que yo no soy de don Rafael Nadal Parera. Para
no.
Nada.
No, no,
para
bueno,
nada.
Ahora ya no, ahora eres un poco de...
Sí, ahora eres,
no, no.
Te has tirado del barco ya.
Está cambiando la chaquetita. Bueno, David en las motos prefería que ganase Rossi a Márquez.
Mucha gente.
Yo era muy de Rossi, sí. Exacto. Claro, no hay problema.
¿No? O sea, cuando le dio el pisotón en el freno y se cayó y tal, ibas con Rossi.
El pisotón. Es
que no te la patada, la patada, te refieres. La patada.
No, iba con Rossi, pero yo siempre defendí que Rossi era el mejor piloto del mundo.
Vale. Pero preferías que ganase Rossi a Márquez, ¿o no?
Espero que
no
sea
me
de la
encanta
la
que gane Márquez, pero cuando estaba Rossi era muy de Rossi.
Pero bueno, ¿por qué lo señaláis como si fuera un
sí, forajido? Porque
o sea, se puede ser de un equipo o de un deportista que no sea de tu país, ¿eh? También no pasa nada.
Sí,
o sea,
sí. Claro
hay
sí.
Gente hay gente que le gusta Djokovic y no, claro. No, no hay que no hay que tirarle piedras tampoco. Bueno,
no, pero se puede Djokovic. Decir.
Oye, a mí Djokovic me cae muy bien, ¿eh?
Y a mí también.
Ah,
y después de escucharle
Federer.
Aquí,
lo he entrevistado,
no, no se puede de ser hecho, de Federer, ¿o
de hecho, le hemos entrevistado en este programa dos veces y ha sido...
Súper enrollado.
Yo le he hecho dos.
Cuatro en total, pero
yo
en total
he hecho
cuatro,
dos.
Creo.
Y las dos veces ha sido un tío súper agradable, majísimo. Djokovic.
Mucho mejor que Nadal, hombre.
Claro, lo que pasa es que yo prefiero un gramo de hacer que un kilo de decir, pero por lo demás todo bien.
¿Perdón?
¿Cómo?
Ahí va.
Prefiero un gramo de hacer que un kilo de decir, pero por lo demás todo bien.
¿Eso qué es?
Porque no tengo la Moleskine, si no la apuntaba.
Pues que Djokovic es un extraordinario relaciones públicas, un extraordinario tenista y ya sabéis el resto que luego me meto en muchos líos.
¿Te imaginas, antes del prólogo, pues la página esa sí, que sí. Hay una frase
la dedicatoria,
una máxima,
la dedicatoria.
Una cita, Ángel García. Una cita.
Un gramo
pero
de
¿no estáis de acuerdo? Sí. Yo prefiero un gramo de hacer que un kilo de decir. Sí. Lo repito.
Lo has aprendido este fin de semana, ¿eso? No,
¿no?
Ya lo
llevo
dicho
tiempo
tres
diciéndolo.
Veces.
Voy a buscar en Google a ver quién es el autor. Porque eso tiene autor seguro.
¿Te gusta, Mónica?
Igual es Revilla el que inventó eso, ¿eh?
Yo, no busques Revilla. Gramos en Google, sí,
no
a, ver, a ver lo que te va a salir.
No busques gramos, no.
Bueno, pues Guillo, haz el favor, léenos los mensajes ya.
Sobre todo el tema Mbappé.
A ver qué dice la gente en las redes sociales. Muy buena, Guillo.
Hola, Joseba, muy buenas noches. Bueno, la gente nos está escribiendo al WhatsApp 637-230010 y a nuestra cuenta de Twitter Partidazo Cope. Y hay muchos defendiendo a Mónica. Dice, sois muy pesados con Mónica. Es la mejor profesional que conozco. Lección, no le vais a sonsacar. También sobre el tema Mbappé nos dicen, Florentino tiene que dejarse de negociaciones con el PSG o con la madre del artista, solo vale con mandarle a Mbappé una foto de la sala de trofeos del Bernabéu. Y sobre la camiseta, el escudo del Atleti, nos dicen, los atléticos deberían pedir que se use el escudo de la segunda equipación, ya que son tan puristas. Estoy con Gonzalo, la raya amarilla es horrible. También nos escribe un hincha del Valladolid, decirle a Ronaldo que los socios del Valladolid queremos que nos devuelva el escudo y a Pacheta. Y también, ojo con respecto a los árbitros que ascendieron a Primera División. Va a estar interesante cuando García Verdura pite un partido de Las Palmas. O sea, García sí. Verdura que pite a García Pimienta.
Es verdad. García Verdura y García Pimienta. Pues sí, seguramente se encontrarán en algún caso. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Pues nada, enseguida empezamos a hablar de Kylian Mbappé.
Bueno, otra vez.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.